Romanos 9, 25 a 33 dice así, como también en Oseas dice, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada. Y será que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, las reliquias serán salvas. Porque palabra consumadora y abreviadora en justicia, porque palabra abreviada hará el Señor sobre la tierra. Como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado simiente, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra fuéramos semejantes. Pues, ¿qué diremos? Que los gentiles que no seguían justicia han alcanzado la justicia, es a saber, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que seguía la ley de justicia, no ha llegado a la ley de justicia. ¿Por qué? Porque la seguían no por fe, mas como por las obras de la ley, por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y piedra de caída, y aquel que creyere en ella no será avergonzado. Muy bien. La semana pasada llegamos hasta el versículo 25 y estamos hablando de antes de no ser parte del pueblo de Dios y ahora ser parte del pueblo de Dios. Antes no ser amado por Dios, ahora amado por Dios. Y vimos los pasajes de Oseas, ¿verdad? ¿Se acuerdan los nombres? Loruama, no compadecida, y Loami, no mi gente. Y luego los nombres fueron cambiados. Entonces, vemos que el apóstol Pablo agarra esa profecía de Oseas y lo aplica a los gentiles. Los gentiles que antes no eran parte del pueblo de Dios, pero algo sucedió, ¿verdad? Y fueron ahora aceptos en el amado, Efesios 1, verso 6. Personas que antes no eran elegidos por Dios, pero ahora elegidos por Dios a causa de la piedra elegida. 1 de Pedro 2, versos 4 a 10. Y vimos todo eso. Entonces, en esta noche seguimos con versículo 26. Y como se dan cuenta, hermanos, Pablo cita otra vez del Antiguo Testamento. No tengo la cuenta ahora mismo anotada, pero creo que son como 10 pasajes o 12 pasajes que Pablo cita en el transcurso de este capítulo. Entonces, muy importante saber eso. Verso 26, y será que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y esta es una citación de Oseas 1, verso 10. No sois mi pueblo, pero ahora son hijos del Dios viviente. Leímos en Gálatas 3, en la lectura, al inicio, Gálatas 3, verso 26. Todos vosotros sois hijos de Dios por la fe de Jesucristo. Y lo único que te puede hacer un hijo de Dios no es nacer en este mundo. Algunos equivocadamente dicen que todos somos hijos de Dios. Ahora bien, si con eso estás diciendo que tú eres coheredero de Cristo, porque tú naciste en este mundo, estás equivocado. Si tú dices soy un hijo de Dios porque Dios me creó, bueno, tal vez no entiendes muy bien lo que es ser un hijo de Dios, pero puedo decir eso, ¿verdad? Todo ser humano que vive en esta tierra es creación de Dios. De eso no hay ninguna duda. Y en ese sentido superficial, todos somos hermanos. Pero no es la misma clase de vínculo que tenemos hermanos, los hermanos en Cristo. Es muy, muy diferente, muy diferente. Todos somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Ahora bien, vamos a ver esta frase, hijos del Dios viviente. Y la verdad, lo único que vale es ser hijo del Dios viviente. Porque miren, piensen el contraste de eso, lo opuesto de eso, de un Dios muerto, ¿verdad? No sé si alguien pertenece a una religión donde profesan ser hijos de un Dios muerto, pero realmente no tiene mucho sentido. Porque si el Dios a quien tú adoras es un Dios muerto, entonces ¿qué esperanza hay para ti? Por eso es importante entender y confesar que nuestro Dios, Jesucristo, está vivo. Si Él todavía está en la tumba, hermanos, no hay esperanza para nosotros. Así que creemos en el Dios viviente. Ahora bien, vamos a Juan 1. Juan 1. Yo creo que todos pudieran tal vez citar este pasaje, Juan 1, verso 12, que nos habla del momento cuando venimos a ser hijos de Dios. Juan 1, verso 12. Dice más, bueno, desde verso 11. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Bien podemos entender verso 11 como el pueblo judío, por la razón de que el ministerio principal de Jesús fue a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bien lo sabemos. A los suyos vino. Jesús era un judío. Y ellos, generalmente hablando, la mayoría, no le recibieron. Entonces, ¿qué contraste tenemos? Los que no recibieron, verso 11, con verso 12. Mas a todos los que le recibieron, bien contrastados con el grupo de verso 11. Dioles potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Okay? El grupo en verso 12 recibió a Jesús y fueron dados el poder, autoridad, el derecho de ser hijos de Dios, coma a los que creen en su nombre. Déjenme decirles, hermanos, y este patrón está en varias partes de la Biblia. Creemos, recibimos, que son sinónimos, como pueden ver aquí, recibir a Jesús o creer en Jesús, y somos hechos hijos de Dios. No somos hechos hijos de Dios, por eso creemos. Vayan a Juan capítulo 20. Y tenemos que entender este proceso. El creer en Jesús precede el ser hecho un hijo de Dios. En Juan capítulo 20, verso 30 y 31, casi está terminando su evangelio el apóstol Juan. Y dice, y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Paremos ahí. Si alguien una vez se ha preguntado, ¿y qué vamos a hacer en el cielo por tantos años? Por toda la eternidad. Estoy seguro, hermanos, que vamos a ver tal vez reproducciones en vivo, o tal vez Jesús mismo nos va a decir, o Dios Padre, o otros testigos, o nos van a hablar de las otras cosas que hacía y decía Jesús, que no están en la Biblia. Y Juan confiesa de que, a la verdad, en el mundo no pueden caber los libros que se pueden escribir de él. Entonces, no vamos a correr el riesgo de aburrirnos en el cielo. Muy bien, verso 31. Estas, empero, son escritas. Okay, los milagros, las palabras, todo lo que Juan escribió, son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo. Muy bien. Juan escribió todo su evangelio para que un lector con un corazón sincero pudiera ver la evidencia y los hechos de la vida de Jesucristo y el propósito por el cual vino y creer en Jesús. Eso es lo que él dice. Seguimos. Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que vemos tres pasos en verso 31. Juan escribió, entonces si él escribió, le está pensando que alguien va a leer o escuchar, ¿verdad? Lo que él escribió. Tú escuchas o tú lees lo que Juan escribe, que produce el creer. Creer es el verbo del sustantivo fe. Así que cuando leemos sobre Jesús y lo que él hizo y lo que él dijo, podemos o debe producir fe o la habilidad de creer en nosotros, que a su vez produce ¿qué? Para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que el creer viene antes de tener la vida. Entonces Juan escribió su evangelio con ese fin. Entonces cuando vemos lo que Pablo escribe en Romanos 9, de que vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. El pasado y el presente. Fácilmente puedes ser tú antes de haber escuchado de Cristo. alguien te habló de Cristo. Alguien usó la Biblia, un tratado o cualquier otro medio para hablarte de lo que Jesucristo hizo, de sus señales, sus milagros, su vida, cualquier aspecto de su vida. Tú escuchaste y tal vez escuchaste varias veces, tal vez una sola vez, cada quien es diferente. ¿Creíste en lo que esa persona te estaba diciendo? ¿Fuiste persuadido de corazón? ¿Aceptaste a Jesús con una oración en tu mente como haya sido? ¿Y fuiste hecho un hijo del Dios viviente? Es el proceso que tenemos en la palabra de Dios. Como un incrédulo, alguien muerto en pecados y delitos puede ser hecho un hijo de Dios. Simple y sencillo. Romanos 9 ahora, verso 27. Ahora, si usted se acuerda, hace dos semanas hablamos del versículo 24, los dos grupos, ¿verdad? Leamos otra vez Romanos 9, 24. Los cuales también ha llamado, es a saber, nosotros, no solo de los judíos, mas también de los gentiles. Y les dije que verso 25 y 26 habla de los gentiles. Y ahora, versículo 27, 28, 29, habla del primer grupo de los judíos. Así que vemos lo que él dice en verso 27. También Isaías clama, tú canta Israel. Okay, ya sabemos el contexto, está hablando de Israel, según la carne. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, las reliquias serán salvas. Okay. Vamos a Isaías 10. Él está citando ahora de Isaías. Ya vimos citaciones de Oseas, de Malaquías, de Génesis, de Éxodo. Y ahora estamos en Isaías 10, versos 22 y 23. Dice, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas de la mar, las reliquias de él se convertirán. La destrucción acordada rebosará justicia. Pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación y fenecimiento en medio de la tierra. Muy bien. Tenemos la palabra reliquias, ese residuo, el remanente. Y la idea que nos está diciendo en verso 27, aunque en población numérica hay muchos judíos, muchos hijos de Israel, como la arena en la mar. ¿Se recuerdan cuando salieron de Egipto? 600 mil hombres, aparte sin contar los niños y sin contar las mujeres, fácilmente 2 millones. Salieron de Egipto. ¿Se recuerdan cuánto eran cuando entraron en Egipto? 76 almas. En cuestión de 400 años, ni sé cuánto es, mucho más que duplicar. Muchísimo más. De 76 almas a fácilmente 2 millones. Ahora bien, cuando él está hablando, Isaías, ya es muchos años después del éxodo de los reyes y todo eso, en el tiempo de los reyes. Pero él dice, aunque el número de los hijos de Israel, miles y millones de judíos, solo las reliquias, el residuo, el remanente, será salvo. ¿Se recuerdan cómo comenzamos este capítulo, hermano 9? ¿Dónde está? Verso 6. Que no todos los que son de Israel son israelitas. No todos que eran descendientes de Abraham, descendientes físicos, eran salvos. Isaías dice, las reliquias, un pequeño remanente, será salvo. Muy bien, vamos a Esdras, capítulo 9. Lo que pasa, Isaías profetizó durante un tiempo de decadencia espiritual, la verdad. Tú puedes leer Isaías 1:1 y pueden ver el periodo en lo cual él profetizaba. Tres de los cuatro reyes eran buenos. Pero lamentablemente, aunque los reyes eran buenos, el pueblo no seguía el ejemplo del rey. Entonces, Isaías profetizaba de un cautiverio, de un juicio que iba a venir. Ahora bien, Israel, igual que Judá, si usted se acuerda un poco la historia, en ese reino, en ese tiempo, el reino dividido. 10 tribus y 2 tribus. Israel y Judá. Israel fue al cautiverio primero, porque eran sumamente malos. No había ni siquiera un buen rey de Israel, las tribus del norte. Los tribus sureños pues tenían unos cuantos buenos reyes, pero fueron cautiverio después. Ahora, ¿en qué implica el cautiverio? Implica destrucción, implica persecución, implica no buenas condiciones en que vivir. Y ese gran número de judíos que estaban en apostasía fueron castigados por Dios, llevados a cautiverio y muchos murieron. Muchos murieron. Ahora bien, cuando leemos Esdras, capítulo 9, en tiempo cronológico es después de Isaías. No se van a confundir. Aunque Esdras aparece antes de Isaías en la Biblia, es porque así están categorizados los libros. Pero en cronología es después del cautiverio. Esdras 9, leamos verso 7 y después vamos a bajar. Dice Edra 9:7, desde los días de nuestros padres hasta este día estamos en grande culpa, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes a las tierras, a cuchillo, a cautiverio y a robo y a confusión de rostro como hoy día. Pueden ver que Esdras había visto y experimentado las consecuencias del pecado, toda la nación, ¿verdad? Él había aseverado que muchos habían fallecido a causa del pecado. Bajemos al verso 8. Y ahora, como por un breve momento, fue la misericordia de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un resto libre y para darnos estaca en un lugar de su santuario, a fin de alumbrar nuestros ojos, nuestro Dios, y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Muy bien. Habla aquí, verso 8, que el Señor hizo que quedase un resto libre. ¿Cuándo se acuerdan las matemáticas? Problema de sustracción. El número grande, el minuendo, ¿verdad? El número de lo cual vas a restarle primero, sustrayendo. ¿Y qué queda? El residuo, el resto, resultado. Y tiene varios términos. El primer número es el grande, es el total. El segundo, lo que vas a quitar de ahí, y por usar el término las reliquias, la resta libre, es el más chiquito. Millones y millones y millones de judíos antes del cautiverio. El Señor proclama un juicio a través de Isaías, y aunque fuesen como la reina de la mar en número, muchos murieron, muchos perecieron, pero gracias a Dios por las reliquias. Gracias a Dios por Esdras y a todos que regresaron con él a reconstruir la ciudad y otra vez la adoración verdadera a Jehová. Ahora bien, vemos aquí en verso 8 que el Señor mostró misericordia, ¿verdad? El Señor hizo que quedase un resto libre, unas reliquias. ¿Pero por qué lo hizo el Señor? El Señor lo hizo, hermanos, porque pueden ver que, y no vamos a leer todo el capítulo, Esdras 9, si quiere hacerlo en su propio tiempo. Pueden ver que Esdras y los que con él regresaron estaban verdaderamente arrepentidos, no solo por sus pecados, sino por los pecados de sus padres. Leen en versículo 13. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro grande delito, ya que tú, Dios nuestro, estorbaste que fuésemos oprimidos bajo de nuestras iniquidades y nos diste este tal refugio, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y amparentar con los pueblos de estas abominaciones? ¿No te ensañarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara resto ni escapatoria? Esdras dice, mira, Dios nos sacó del cautiverio por su misericordia. Ahora que estamos disfrutando un poco de libertad e independencia, ¿cómo vamos a volver a lo mismo? ¿Cómo vamos a infringir, cómo vamos a quebrantar los mandamientos de Dios? Porque fácilmente Dios haría que, verso 14 al final, hacer que no quedemos ni uno, que hasta que la reliquia desaparezca. Ahora bien, ¿por qué es importante entender esto? Romano 9, verso 28 ahora. Dice, porque palabra consumadora y abreviadora en justicia, porque palabra abreviada hará el Señor sobre la tierra. Esta fue la citación de Isaías 10:23 que ya leímos. El Señor manda una destrucción, dice en Isaías 10:23. La destrucción acordada rebosará en justicia. Hay dos maneras que podemos entender esto. Yo creo que los dos están correctos. Uno, cuando el Señor juzga, lo hace en su justicia. Lo hace porque la justicia de la ley amerita un castigo a los que quebrantan la ley de Dios. Dios es justo. Pero también podemos ver, hermanos, que a través del castigo, que incluso puede incluir la destrucción, Dios purifica a su pueblo. Muy bien, vayan conmigo a Hebreos capítulo 12. No solamente era cierto para Israel, sino para nosotros. Cuando el Señor juzga, castiga, disciplina, como usted le quiere llamar, debe rebosar o producir justicia en nosotros. Hebreos 12, verso 11. Es verdad que ningún castigo corporal, castigo monetario, castigo perdiendo tu libertad, ningún castigo al presente, cuando uno lo está viviendo, parece ser causa de gozo. Bueno, la mayoría aquí son adultos, hay unos cuantos chiquitos. Pero los adultos, los castigos que recibimos no son, por lo general, castigos físicos. Entonces, ya no lloramos cuando nuestros padres sacan el cincho. Pero de igual manera, cuando, por ejemplo, un policía nos castiga por un exceso de velocidad o por atravesar una luz roja, cuando él te entrega esa disciplina, ¿cómo se siente? ¿Sale de usted de gozoso? Gracias, policía, por pensar en mi bienestar. Gracias, porque sí, ahora entiendo que iba muy rápido y mi manejo temerario no era nada de bueno. Gracias por cuidarse de mí. No, no está triste. Bien triste, pensando, no, pues se me fue el día de pago solo para pagar esta multa. Así que ningún castigo parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Amén a eso. Mas después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. Dejando a un lado la disciplina del policía y todo eso, de los jueces, pensemos en lo espiritual. Cuando el Señor castiga o disciplina por nuestra mala conducta, no se siente bien. No seamos mentirosos, no se siente bien. Pero el autor de Hebreos nos dice que aunque no se siente bien en el momento, el chiste es, el propósito es, que esa disciplina rebosa o produce justicia en nosotros. Y cuando pensamos en el ejemplo que Isaías da del cautiverio, el propósito no era aniquilar, extinguir completamente la raza judía. Dios pudiera haber hecho eso. Es más, lo vamos a ver en el siguiente versículo. Pudiera haberlo hecho. Pero Dios quería establecer la justicia en su pueblo. Y sábelo, no puedo desviarme. Pero si usted lee en el libro de Jeremías, capítulo 3 creo que es. Dios está sumamente decepcionado porque la hermana mayor, Judá, vio a Israel ir en cautiverio por la idolatría y por las abominaciones. ¿Y sabe lo que dice Dios? Tú viste eso y no cambiaste, no te arrepentiste, hiciste peor que ellos. Y qué triste cuando uno ve el castigo a otros y uno dice, bueno, si yo sigo el mismo camino que el otro, también me va a pasar. Y tenemos esa desgracia entonces con Judá e Israel. Pero Dios quiere que el castigo nos influye a hacer bien, a ser justos. Ahora bien, vamos a Romanos 9, otra vez. verso 30. Otra vez, citación de Isaías. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado simiente, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra fuéramos semejantes. Ok, ahora cita de Isaías 1. Vamos allá, Isaías 1. Y esta citación viene del primer capítulo del libro de Isaías. Y no vamos a entrar en un estudio exhaustivo sobre Sodoma y Gomorra, porque mientras estaba contemplando, le digo, bueno, tengo como casi 2 años de no predicar sobre Sodoma y Gomorra y todo eso. Entonces ya tal vez este domingo vamos a estudiar eso otra vez. Isaías 1, verso 9. Dice, si Jehová de los ejércitos no hubiera hecho que nos quedasen muy cortos residuos, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. ¿Sí conocen la historia de Sodoma y Gomorra? Génesis 3 hasta 18. La instrucción en sí en Génesis 18. Dice que todos los moradores de Sodoma y Gomorra perecieron. Ahora bien, en Isaías 1:9, Isaías dice, si Jehová de los ejércitos no hubiera hecho que nos quedásemos un corto residuo, un remanente, una pequeña simiente, lo que dice Pablo cuando lo está citando, seríamos semejantes a Sodoma y Gomorra. Yo no he conocido, va a parecer un juego de palabras, pero no es. Yo no he conocido ni siquiera el primer descendiente de Sodoma y Gomorra. Sí hay muchos sodomitas, yo lo sé. Sé que hay. Pero personas descendientes dicen, no, pues mi papá era de Sodoma. Yo no he escuchado. Yo no he conocido ni el primer descendiente de la ciudad de Gomorra. Claro, lo confieso, hay muchos que siguen la conducta de esas ciudades. No quedó ni un remanente. Ahora bien, ¿por qué era tan importante que el Señor, el Jehová de los ejércitos, dejase, aunque sea un pequeño residuo, a su pueblo? ¿Por qué el Señor no completamente destruyó a la raza judía por sus abominaciones? Bueno, la idea es, hermanos, que el Señor cumple con sus promesas. Vamos a Mateo 1. Mateo 1. Lo que pasa es que Isaías está escribiendo, por cierto, antes de que viniese el Mesías, Jesucristo. Entonces, era necesario para cumplir con todas las profecías dadas ya desde Génesis 3, que vendría el Mesías y después por linaje de Abraham, Isaac, Jacob, Judá, en fin. Era necesario preservar las vidas de unos cuantos. Y vemos esto en Mateo 1, verso 12 y 13. Sí, 12 y 13. Y después de la transmigración de Babilonia. Ese fue el cautiverio, cuando fueron juzgados. Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel engendró a Zorobabel. Y Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud engendró a Eliakim. Eliakim engendró a Azor. Noten, hermanos, que cuando fueron llevados a Babilonia por el rey Nabucodonosor, él sitió la ciudad y mató a muchos. Un remanente quedó vivo. Y un remanente volvió de la esclavitud. Entre ellos estaban Esdras, Nehemías y Zorobabel. ¿Qué hay de importante sobre Zorobabel? Bueno, vemos que él está incluido en esta genealogía, verso 13. Pero si no lo sabía, bajen al versículo versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, el cual es llamado el Cristo. Así que, ¿por qué el Señor dejó una reliquia, aunque fuesen como la arena en la mar? Porque tenía que hacerlo para cumplir con sus promesas. No podía completamente hacer desaparecer todos los judíos, aunque sus hechos meritaban eso, tal vez. El Señor iba a cumplir con sus promesas y las profecías hechas ya desde la antigüedad. Muy bien, Romanos 9, verso 30, 31. Y 30, 31, 32, 33, vamos a ser un poquito rápido, no porque no sea importante, en parte porque en Romanos 4 cubrimos mucho de esta información y también parte lo vamos a cubrir en capítulo 10. Así que brevemente, verso 30. Pues ¿qué diremos? Que los gentiles que no seguían justicia han alcanzado la justicia, es a saber la justicia que es por la fe. ¿Se recuerdan? En Romanos 2 vimos que hay un pueblo que no tenía la ley de Dios así. En pergamino, ni en tablas, pero tenían la ley de Dios escrita en sus corazones. Romanos 2:15. Los gentiles seguían, dice que no seguían justicia, pero alcanzaron la justicia que es por la fe. Ahora bien, vemos el contraste que él hace en verso 31. Mas Israel, que seguía la ley de justicia, no ha llegado a la ley de justicia. Pareciera algo inusual lo que vemos en verso 30 y 31. Un pueblo que sigue la justicia, pero no alcanza la justicia. Y otros que parece que no están siguiendo la justicia, pero alcanzan la justicia. ¿Qué es esto? Bueno, la clave está en versículo 30, la clase de justicia de que estamos hablando. Los gentiles alcanzaron la justicia que es por la fe. Tal vez pueden haber más clases de justicia, pero por ahora hay dos clases de justicia que nos interesan. Primero, la justicia atribuida por la fe en Jesucristo. Si usted se recuerda, Romanos 4, vamos allá. Romanos 4. Por eso dije que no vamos a dedicar mucho tiempo a esto, porque ya lo cubrimos hace varios meses. Romanos 4, versos 22 a 25. Por lo cual también le fue atribuido a justicia. Está hablando de Abraham, que él creó en algo que era imposible. Y no solamente por él fue escrito que le haya sido imputado. Ah, qué bueno. Verso 24. Sino también por nosotros, a quienes será imputado, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. ¿Se recuerda el patrón que vimos en Juan? Creer o escuchar o leer. Creer, tienes vida. Dice en versículo 24, a los que creemos, ¿qué va a pasar? Será imputado. Seremos justificados. Entonces, la primera clase de justificación que nos interesa es la justicia atribuida por la fe en Jesucristo. Si usted se acuerda, cuando hablamos de esto, Abraham creyó en algo que fue imposible. Que él, un viejo de 100 años, y su señora, no tan vieja como él, pero de igual manera, avanzada, sí, un poquito más discreto, avanzada. Y que yo sea padre de una gran nación. Imposible, humanamente hablando. Pero en verso 21, él creyó que Dios era poderoso para hacerlo. La vida eterna, resucitar a los muertos, humanamente hablando, imposible. Yo lo confieso. pero yo creo que el Dios que lo dijo es poderoso para efectuarlo también. Y si tú lo crees, dice que esa justicia, que no es por buenas obras, esa justicia de Dios es porque tú pusiste tu fe en Él. ¿Se recuerda la semana pasada hablamos de perder nuestra identidad en Jesús? Él es el amado, pero cuando creemos en Él, somos parte del amado. Él es la piedra viva, pero cuando acudimos a Él, somos las piedras vivas. No porque seamos buenos, porque perdemos nuestra identidad en Él. Muy bien. Es la primera justicia. Ahora bien, Romanos 10. La otra clase de justicia que tenemos después de la justicia atribuida. Tal vez pudiera usar la palabra regalada. Lo único es que tal vez uno puede malentender diciendo que es de balde y no hice nada. Entonces prefiero mantenerme con la palabra atribuida o imputada. Romanos 10, verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia. Pues con la boca se hace confesión para salud. Okay. Tenemos aquí que cuando alguien cree de corazón, es para, creo que podría decir, produce la justicia. Eso es cierto. La justicia atribuida por la fe en Jesucristo, pero después de ahí, es muy importante entender lo que Dios quiere para sus hijos, hijos del Dios viviente. Que seamos justos en práctica, no solamente en teoría, que somos hijos de Dios y por lo tanto somos justos, sino que nosotros nos ocupemos en la justicia práctica. Efesios 2, dos pasajes que nos enseñan lo mismo. Efesios 2, muy conocido, versos 8, 9 y 10. Porque por gracia sois salvos por la fe. Amén. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Digo, hermanos, que la salvación definitivamente es por la fe. Romanos 4, los pasajes del Antiguo Testamento, Gálatas 3, salvación por la fe. ¿Qué es el don de Dios? No por obras. La salvación no es por obras. ¿Entendido? Justicia atribuida. Pero ya siendo salvos, el verso 10 nos llama a vivir como salvos e hijos de Dios. Dice, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Así que aquí tenemos la justicia práctica, o sea, las buenas obras que hacemos como resultado de nuestra fe. No para ser salvos. La fe es lo que nos salva, bien lo sabemos, en contraste a las obras. Pero no significa que ahora que soy salvo, a Dios no le importa cómo viva. No. Dios quiere que andemos en las buenas obras, ya que somos hechura suya. Salvación o la justicia atribuida por la fe en Jesús, y después la justicia práctica. Las buenas obras, como dice en verso 10. Tito, capítulo 3. Tito 3. Versos 5 hasta verso 8. Dice, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó. Igual que en Efesios 2:8. Por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, ahí está la justicia atribuida, seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Okay. Igual que Efesios 2, 8 y 9. Sinónimos diferentes, más explicación aquí, pero la misma idea. Salvos por la fe en Jesucristo, salvos por la gracia de Dios. ¿Ahora qué? Verso 8. Palabra fiel, y estas cosas quiero que afirmes para los que creen a Dios, creyentes, los que tienen fe, procuren gobernarse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Un patrón. Justicia atribuida por la fe en Jesús, lo que nos salva, lo que nos hace hechos, lo que nos hace hijos de Dios. Pero ahora, siendo hijos de Dios, Dios nos llama a las buenas obras, a seguir la justicia práctica. No para ser más salvo, sino ¿para qué? ¿Para qué Dios quiere que hagamos buenas obras? Muy famoso, Sermón del Monte, Mateo 5. Así es. Dejar brillar nuestra luz para que los hombres, los inconversos, vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre. Es lo que Dios quiere. Dios no quiere hijos de oscuridad, de tinieblas. Es más, nos llamó de las tinieblas para ser hijos de luz. Así que no quiere que andemos en luz, en tinieblas más. Romanos 9, rápidamente. 31 y 32. Mas Israel, que seguía la ley de justicia, no ha llegado a la ley de justicia. Hablaremos más de esto en capítulo 10, verso 1 a 4. ¿Por qué? Porque la seguían no por fe, una carencia de fe, más como por las obras de la ley. Cuando alguien trata de convertir a Dios en un deudor a través de sus buenas obras. Mire Dios lo que yo he hecho. Mira cuántos pobres he alimentado, y digo menesterosos he alimentado y pobres he dado. Eso amerita algo. No. Eso sería convertir a Dios en un deudor, lo cual es imposible. Trataron de hacerlo. Verso 33. Como está escrito: he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y piedra de caída, y aquel que creyere en ella no será avergonzado. Qué buena manera para terminar el capítulo. Pablo termina el capítulo con otra citación, otra de Isaías. Isaías 28, 16. Pedro cita este pasaje también y lo aplica a Jesús en 1 Pedro 2, versos 4 a 6. La piedra viva, y que en él creyere no será avergonzado. Cuando nosotros leemos los evangelios, vemos varios grupos de personas quienes tropezaron, se ofendieron, se escandalizaban en las palabras o en los hechos de Jesús. Si quieren notarlo, en Mateo 13, versos 54 a 57, Jesús regresó a su barrio, por decirlo así. Regresó a su ciudad, a Nazaret, donde la gente lo conocía. ¿Saben qué? Se escandalizaban de él, diciendo: pues este es el hijo del carpintero. Conocemos su mamá, su papá, conocemos sus hermanos, sus hermanas y todo. Jesús dice: a la verdad, un profeta no es sin honra, sino en su propia tierra. ¿Y sabe lo que dice al final de ese capítulo? Jesús no hizo muchos milagros ahí a causa de su incredulidad. ¡Wow! Unas gentes que tropiezan, se escandalizan en lo que es o quién es Jesús. Y es una muestra, una evidencia, una manifestación de su incredulidad. Hermanos, algo tienen en común todos los que creen en Jesús. Definitivamente. Que lo que ha dicho o lo que ha hecho Jesús no me trae nada de vergüenza. No me siento mal por nada que Jesús haya dicho lo que haya hecho. Nada, nada, nada. Pero los que no creen en Él se escandalizan, tropiezan. Oh, eso es duro lo que Él dijo, Juan capítulo 6. ¿Es el infierno? No, no, no para los que creen en Él. Pero lamentablemente muchos tropiezan en esta piedra viva. Vamos a terminar. Eso termina capítulo 9. Como digo, capítulo 10, por cierto, continúa con varios temas iguales que capítulo 9, hablando de los judíos y el intento de establecer su propia justicia. Así que vamos a dejar varios comentarios para la semana que viene cuando entramos capítulo 10. Muy bien. ¿Preguntas, hermano? ¿Comentarios sobre algo?